Vamos a hablar ahora de en el mundo evangélico se ha popularizado un método evangelístico que es llamado el llamamiento al altar, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso. Vamos a pedirle a Dios su ayuda. Vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana nuevamente, Señor, para rogarte, Señor, que bendigas tu palabra y que la prosperes en cada uno de nuestros corazones, que seamos capaces de discernir y entender muy bien acerca del orden de la salvación, especialmente en cuanto al llamamiento que tú haces, Señor, porque tú no solamente originaste y consumaste la redención, pero tú también comienzas la aplicación de ella. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender pues este orden y que podamos discernirlo para nosotros mismos y, Señor, para todos aquellos que tú has puesto cerca de nosotros, que buscan consejo y ayuda y dirección tocante a los asuntos del reino en nosotros. Te pedimos pues tu bendición para este tiempo y te lo rogamos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, en contraste con el llamamiento eficaz hecho por Dios a través de la predicación del Evangelio, y que es eficaz porque opera la regeneración, trayendo el arrepentimiento, el don de la fe, el don del arrepentimiento en la persona, que le capacitan para seguir el camino de Dios. En contraste con eso, en la actualidad se ha popularizado en el mundo evangélico el sistema de llamamientos al altar. De hecho, todo el trabajo evangelístico de la mayoría de las iglesias está basado, ustedes lo saben, en la realización de campañas, movilizaciones para Cristo, cruzadas estudiantiles, campamentos juveniles, y todo el esfuerzo de esas reuniones es obtener decisiones para Cristo. Es todo lo que quieren, decisiones para Cristo. Y así lo dice, ¿no? Abiertamente. Es común que muchas iglesias evangélicas, sin importar si son pentecosteses o si son hasta bautistas, ¿no?, o presbiterianas, se unen para unir, como dicen, unir esfuerzos, y hasta contratan los servicios de un gran predicador y de un gran evangelista, por decir, ¿no? Yo siempre me río de ese, le digo yo Morris Cachirulo en lugar de Morris Cerulo, ¿verdad? Es Morris Cachirulo, porque es como medio cachirul. El asunto, con perdón de las expresiones, ¿verdad? O sea, la realidad de las cosas es que en estudios específicos, ese hombre dice que es un sanador y se han probado, ¿no?, ya que sus sanidades son fraudulentas, por eso hablo en esos términos, ¿verdad? Y es público, por eso lo hago de esa manera. Pero como él, hay muchos más iglesias que se unen. Yo recuerdo hace muchos años allí en Querétaro, estaba yo en una iglesia pentecostal, se unieron todas las iglesias de Querétaro, todas, se unían para dos cosas, se unían para marchar, sí, en el día de la reforma, no sé qué, el 21 de marzo era, ¿no?, en la conmemoración del natalicio de Juárez, y se unían, y todas las iglesias marchando, las iglesias evangélicas, ¿no?, en apoyo a Benito Juárez, que, bueno, lo vamos a dejar así nada más, ¿verdad? Pero el asunto es, se unían para eso y se unían para las campañas evangelísticas. Se unieron todas las iglesias y estábamos felices porque iba a ir a Querétaro Nicky Cruz, el personaje que, ahora sí que como dicen en los espectáculos, ¿no?, el personaje inmortalizado por David Wilkerson, ¿no?, el autor de Corre Nicky Corre o La Cruz y el Puñal. Entonces, ese era un drogadicto y era un hombre malvado y fue convertido. Entonces, lo llevaban porque tenía un testimonio poderoso, y cuando lo fueron a buscar para decirle que fuera a Querétaro, dijo, bueno, sí voy, pero vale $3,000 la ida para allá, ¿verdad?, más gastos y todo lo demás. O sea, él con sus $3,000 costaba su testimonio. Bueno, lo peor de todo es que... ¿qué es eso que suena? Están allá... lo peor de todo es que las iglesias unidas estuvieron de acuerdo en pagarles los $3,000. y lo trajeron. Bueno, ya no les platico todo lo que pasó allí, pero no pasó nada de lo que esperaban que pasara, ¿verdad? Pero sí cobró sus 3,000 pesos. Entonces, se unen para hacer campañas evangelísticas. Es la moda traer al predicador más famoso, y a fin de que a través de su predicación muchas almas, dicen, acepten a Cristo como su Salvador. Esa es su finalidad. Todos estos esfuerzos evangelísticos, entonces, su finalidad es que esas personas tomen su decisión de aceptar a Cristo, reciban al Señor en su corazón, por lo cual los predicadores hacen lo que se conoce como el sistema de llamamientos al altar, donde al final de cada sermón las personas son invitadas a pasar al altar. Si ya después de que terminó el sermón, decir, ¿quiere usted recibir a Cristo? ¿Quiere usted cambiar su vida para siempre? Pásele al frente, ¿no? Levante su mano, póngase de pie, no resista al Espíritu Santo, firme la tarjeta y comprométase, ¿no? Repita la oración conmigo y tantas otras cosas, que fórmulas que ellos utilizan. Entonces, una vez completo este proceso, las personas que cumplen con el rito, con lo que está diciendo el predicador, entonces cumplen con el procedimiento, tales personas son declaradas salvas por el predicador, asegurándoles la aceptación de Dios y su entrada al cielo para siempre. Entonces, todas las personas, aún los que evangelizan en las calles, así lo hacen, ¿no? Evangelizan en las calles y traen su folletito de esos, ¿no? Con una cruz ahí cargada, los cuatro pasos, ¿no? Y los cuatro pasos espirituales, y le dan sus cuatro pasos, y verá que no eres perfecto, no, eres medio pecador, sí. ¿Quieres ir al infierno o al cielo? No, pues a mí me gusta, gloria a Dios, ya, fírmale aquí, haz la oración conmigo. Y hermano, dice, gané como 20 decisiones hoy en el jardín para Cristo, ¿no? O sea, aquí traigo en mi costal 20 que convencí. Pues sí, los convenciste tú, los llamaste tú al altar. Pero se trata de esto, del llamamiento que de Dios que hemos estado hablando. Eso es lo que vamos a tratar de darnos cuenta, ¿no? Este tipo de evangelismo es el pan cotidiano del cristianismo moderno, y aunque sus tácticas y procedimientos se parecen más a las campañas para vender cualquier producto, cualquier cosmético o perfume o bebida refrescante, para no decir Coca-Cola, se parecen a cualquiera de esas cosas, menos al evangelismo neotestamentario, ¿verdad? No se parecen. Entonces, se considera que cualquier iglesia que no practica esas cosas, no está haciendo nada. Entonces, desde esa perspectiva, yo me apuntaría en las iglesias que no están haciendo nada, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué? Porque no estamos buscando que las personas decidan para Cristo. Porque no estamos buscando que por teléfono, ¿no? O como decía un predicador de una mega iglesia de allá de los Estados Unidos, que siempre se me olvida su nombre, pero que decía, hay que agarrarlo, dice así, cuando estén medio descuidados, porque a ver si ahí logran salvarlo, ¿no? O sea, que lo sorprenda durante la predicación, hagas a media predicación o así, un llamamiento para que la persona no está preparada, porque ellos esperan el llamamiento hasta el final, dice. Entonces, dáselos a la mitad de la predicación y los vas a detener y quizás logres salvarlo para Cristo. Y oye, por favor, pues ¿de qué estamos hablando, verdad? O sea, todo está en las manos de ellos. Y todas las iglesias que no practicamos ese sistema, estamos catalogados como balines o como maletas, ¿verdad? El método de llamamiento es usado no solo en las campañas, en los sermones, pero también los libros, los folletos, las películas, los testimonios. En el cristianismo, el cristianismo moderno en general está gobernado por eso, conseguir, lograr que las personas tomen su decisión. Este vocabulario definitivamente debe desaparecer de nosotros, ¿verdad? No debe estar en nosotros, no andamos, es como si dices, tú cuánto, traigo 10 revistas para vender, ¿cuántas te quedan a ti? 8 nada más, tienes que logras venderlas, ya, consigue colocarlas, ¿no? ¿Estás vendiendo un producto? Es como han manejado a Cristo, sí, la mercadotecnia, así lo está manejando, ¿no? Este tipo de evangelismo de la creencia fácil está fundamentado básicamente en 4 cosas. Las vamos a mencionar, algunas otras, ¿no? Pero en resumen, en 4 cosas. está fundamentado en primer lugar en una suposición, ¿no? Dios es amor y misericordia y por lo tanto ha hecho su parte enviando a Cristo a morir por cada persona. O sea, la base de este evangelismo de llamamientos y de este evangelismo de la creencia fácil es: Dios ha hecho ya su parte. Dios es amor y misericordia. Él ya hizo su parte. Está en tus manos ahora. O sea, Él ya envió a Cristo, ya hizo todo. Ahora te toca a ti. Está en tus manos decidir. El segundo presupuesto o suposición: este evangelismo de la creencia fácil está basado en que dicen ellos, Dios es justo y tiene que dar al menos una oportunidad a todos. Tiene que dar, o sea, un Dios justo tiene que dar una oportunidad de salvarse a todos. Entonces, lo vamos a anotar aquí para que no se nos olvide. La primera base es sobre suposiciones, vamos a ponerle así, sobre las que se basa la creencia fácil, ¿no? La predicación de los llamamientos al altar. Sí, la primera base es, dice, Dios es amor, Dios es misericordia. El segundo punto, o sea, Dios es, supuestamente, vamos a ponerlo en esos términos, Dios es justo y tiene que dar oportunidad a todos. ¿Sí? Está basado así, ¿no? Entonces, aquí le vamos a poner que Dios es amor y ya hizo su parte. Él ya hizo su parte. O sea, ¿qué es lo que, cuando dice ya hizo su parte, qué es lo que resta? O sea, te toca la parte tuya, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que la salvación la hace ¿quién?
El hombre.
La persona la comienza, ¿verdad? Bueno, el tercer punto es, dicen, la salvación de gracia es algo muy sencillo. Basta que el hombre le permita a Dios entrar en su vida. O sea, basta que el tercer paso en que está basada los llamamientos al altar y la creencia fácil es en el hecho de que la salvación de gracia es fácil. Basta con que tú le permitas a Cristo entrar en tu vida, es fácil. ¿No eres cristiano? No me digas. No eres cristiano. Ay, ¿cómo voy a creer que no seas cristiano? Es fácil, es fácil. Mira, antes era difícil, pero ahora ya es fácil. ¿Crees en Cristo? Sí. Gloria a Dios, ya eres cristiano. Es fácil. O sea, obviamente en todo este sistema del llamamiento al altar y de la creencia fácil, no solamente está basado en que Dios ya hizo su parte, según ellos, en que Dios tiene que darle oportunidad a todos y en que es algo fácil, pero está basado, por supuesto, en la creencia del supuesto libre albedrío humano, ¿verdad? En la creencia del libre albedrío. O sea, está en tus manos decidir la salvación, aceptarla o rechazarla. ¿La aceptas? De ahí vienen esos términos. ¿Aceptas a Cristo como tu salvador? ¿Quieres recibir a Cristo como tu salvador personal? Es lo que te dicen. ¿Sí? ¿No quieres tomar tu decisión hoy? Puedes tomar la decisión más importante de tu vida hoy. Te puedes ir de aquí hoy condenado o puedes irte ya con tu póliza de seguros en contra del infierno, ¿no? O sea, ya con la seguridad de la salvación según ellos. Entonces, está basado en que el hombre tiene capacidad. Y fíjense bien, ya lo estamos viendo, ¿no? Desde un principio nosotros enfatizamos el hecho de que el llamamiento comienza con Dios, así lo dice la Biblia. Y de que el hombre no es capaz, que está depravado, que el llamamiento conlleva la regeneración. Pero el sistema de llamamientos al altar y de la creencia fácil parte de la base de que el hombre tiene la capacidad para decidir la salvación. Parte de la base de que el hombre quiere y puede. O de que si no quiere, cuando menos puede. Y si lograra ser convencido como puede, entonces va a comprar el producto, es decir, va a comprar la salvación. Entonces, sobre esa base se mueve. Vamos a dar rápidamente respuesta a esas objeciones. Ustedes ya la pueden dar, pero agreguen a la que ustedes tienen lo que yo les voy a decir. Así se va a complementar más, ¿verdad? Entonces, esas cuatro cosas, aunque parecen razonables, no son bíblicas. Cualquier lector superficial de la Biblia podría pensar que esto es cierto. Un lector superficial de la Biblia diría, sí, tienen razón, pero no. Todo aquel que escudriña con diligencia las Escrituras entenderá que estas cuatro cosas que hemos mencionado son falsas. Y lo vamos a contestar en una forma breve. En primer lugar, el amor y la misericordia de Dios se manifiestan en que Él salve a pecadores caídos e indignos. En eso se manifiesta, en que Él salve a pecadores caídos, o sea, pecadores caídos e indignos, quienes en Adán fuimos condenados y a causa de nuestros pecados no merecemos la ira y no la misericordia. Entonces, el amor de Dios y su misericordia queda manifiesto en el hecho de que Él salve pecadores, no en el número, en el hecho de que Él salve pecadores. ¿Por qué? Porque no tenía que hacerlo. Su amor y su misericordia se manifiestan en el hecho de que Dios salve a personas indignas. En segundo lugar, la justicia de Dios depende de su juicio imparcial, no de dar oportunidades. Justicia es dar a cada quien lo que cada quien se merece. Eso es justicia. La justicia no está basada en el número de oportunidades que se te den, sino que se te dé a ti lo que tú mereces. Y Dios da a cada quien lo que merece. Nosotros merecíamos la condenación y la ira. Y si es que somos verdaderos creyentes, nuestra ira y nuestra condenación fue recibida por Cristo. Por eso nosotros ahora somos libres de la condenación, y por eso ahora nosotros podemos acercarnos libremente al trono de Dios, porque otro recibió en nuestro lugar. O sea, Dios sigue siendo el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, porque todo el que es de la fe de Jesús ha sido condenado en la persona de Cristo, ¿no? Y de esta manera Dios queda libre para perdonarlo por pura gracia, ¿sí? Entonces, la justicia no depende de las oportunidades, porque más bien depende del juicio imparcial y que todo pecado sea juzgado sin acepción de personas, no de dar oportunidades. En justicia, Dios debería dar a toda la creación, ¿qué cosa? Ira. Entró el pecado, ira para todos. Eso sería justicia. Pero en lugar de ello, manifiesta su misericordia en salvar. Si queremos hablar de misericordia, esta se manifiesta de hecho en un Dios paciente, ¿no?, y tolerante con un mundo caído y pecaminoso. ¿Sí? Dios es paciente y tolerante porque tiene un propósito, ¿no?, de salvar a sus escogidos. Cuando eso termine, entonces la paciencia de Dios se agotará y la ira será derramada. Ahora, en tercer lugar, la salvación de gracia. Salvación de gracia no significa algo sencillo o algo fácil. ¿Fue fácil la muerte de Cristo? ¿Es algo sencillo? ¿La salvación es algo simple como el ABC? ¿La salvación es imposible para los hombres, hablando de la salvación, posible para Dios? Ese texto ya lo conocen, Lucas 18:10. A ver, vamos a verlo para que lo queden ahí apuntado. Lucas 18, en el versículo 10. Lucas 18, en el versículo 27, y ya les dijo: lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios. Quizás sea Marcos el que estás viendo, ¿no? Sí, es el paralelo, es en Marcos. Entonces, lo dice muy claramente: la salvación no es fácil. La salvación es, ¿qué? Imposible para los hombres, ¿no? Ahora, la salvación de gracia quiere decir, ¿qué cosa entonces? Que el hombre no puede hacer nada para ganar, para merecer, para comprar o para obtener la salvación, la redención. Salvación de gracia quiere decir que depende enteramente de Dios, de gracia de Él, y no depende del hombre. Entonces, cualquier método evangelístico que atribuye la capacidad o el querer al hombre es un método antibíblico, no es la gracia. ¿Sí? Ya que las escrituras enseñan que aún el querer y el poder provienen ¿de quién? De Dios. Y Él es quien nos concede creer en su palabra. Y en cuarto lugar, no solamente se equivocan en su suposición de decir que la salvación es fácil, que la salvación de gracia quiere decir que es fácil, también se equivocan en su creencia de libre albedrío, pensando que el hombre tiene capacidad. Ya lo sabemos, el hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre está esclavizado, no tiene voluntad, está muerto. La Biblia nos enseña que el hombre no puede venir a Cristo a menos que ¿qué? A menos que sea atraído, ¿no? A menos que sea enseñado, a menos que sea regenerado. No tiene capacidad ni libre albedrío para ir a Cristo. Entonces, este método, desde un principio, bíblicamente está desechado, ¿verdad? El llamamiento al altar y la creencia fácil estaba basado en estas suposiciones que son ¿qué? Falsas. ¿Sí? Falsas. Dios es amor y ya hizo su parte y te toca a ti hacer la tuya. No, la salvación es de Jehová, es de Él la gloria. Nadie se va a faltar en su presencia, ¿verdad? La justicia de Dios no depende de dar oportunidades a las personas. ¿De qué depende? De que le dé a cada quien lo que a cada quien le toca, ¿verdad? ¿Sí? Y por supuesto, salvación de gracia no es fácil, porque la salvación es imposible para los hombres. Salvación de gracia es que todo depende de Dios, como hemos visto, ¿no? El llamamiento eficaz, ¿sí? ¿Depende de quién? De Dios. Dios comienza la salvación, la aplicación de la redención. Y por supuesto, ¿no? Ya de sobra sabemos que el hombre no tiene libre albedrío, está muerto en delitos y pecados. Ahora, vamos a ocupar el resto del estudio y con eso vamos a concluir. En contraste con lo que hemos visto de cómo se efectúa el llamamiento eficaz por medio de Dios operando en el hombre y regenerándolo, vamos a ver en contraste con eso lo que utilizan en el llamamiento al altar y en la creencia fácil, y vamos a dar 11 razones por las cuales, cuando menos 11, por las cuales no debemos usar esos métodos. Y apúntenlas por ahí, por favor. 11 razones por las cuales no debemos usar los métodos modernos de evangelismo, cuando menos, ¿no? Los llamamientos al altar y todas esas cosas. En primer lugar, ya lo vimos, ¿no? La primera razón, ¿cuál es? La primera razón es que no es bíblico. No lo vamos a usar porque nuestra regla y norma de fe, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra regla y nuestra norma de fe? La Biblia, ¿no? Y este método no está en la Biblia, no es bíblico. Esto debería ser una razón única y suficiente para despreciar y desechar tales métodos, porque no son bíblicos. No hay ningún ejemplo en el ministerio público de Jesucristo del uso de esta práctica. Lejos de animar a los hombres a hacer una decisión rápida y precipitada, Cristo hizo lo contrario. O sea, cuando le preguntaron, ya lo sabemos, de joven rico, ¿qué pregunta le hizo? Maestro bueno, ¿qué es necesario para qué? Heredar la vida eterna, para heredar el reino de los cielos. O sea, ¿qué puede ser la respuesta de una iglesia evangélica moderna si alguien le pregunta eso? Inmediatamente sería, recibe al Señor Jesucristo como tu Salvador y gloria a Dios. Ya, pues, al repetir, o sea, ¿y qué hizo Cristo? Es que Cristo no se sabía el método de los cuatro pasos, ¿verdad? O sea, Él no se lo sabía. No se lo sabía, ¿sí? Cristo no hacía eso, Cristo desafiaba. En Lucas 14, vean, por favor, varios textos rápidamente. Lucas 14, vean en el versículo 25. Cristo más bien desafiaba a los que querían seguirles. Les advertía del peligro de engañarse a sí mismos. 14:25 dice: mucha gente se iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Así de plano. Oye, pero es que es mi mamá. Si no la aborreces, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿por qué no le dijo? No, mira, no importa tu mamá, tú recibe al Señor y gloria a Dios, ya tienes tu lugar. No, ¿verdad? Versículo 27 dice: cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Muchas personas creen que la palabra cruz aquí significa la cruz de Cristo, en cuanto a que murió en la cruz. No, la palabra cruz en la connotación en el entorno, ahí en el tiempo de los romanos, sí, que estaban dominando ahí Judea o Judá, o todo Palestina, el contexto en que se usaba ahí la palabra cruz significaba un instrumento de castigo y un instrumento de muerte. Eso es lo que estaba tratando de decir. Cualquiera que no trae su cruz, o sea que no está dispuesto a morir, ¿sí?, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Estás dispuesto a morir por mí? Esa es la pregunta. O sea, no es nada de recibir a Cristo. No, ¿estás dispuesto a morir por mí? O sea, antes de que digas nada y que decidas nada, ¿estás dispuesto a morir por mí? ¿Estás dispuesto a dejar a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, todo? ¿Estás dispuesto? Eso ya es diferente, ¿verdad? Muy diferente. Versículo 28. Porque, ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero sentado los gastos si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, ¿qué es esto? Este párrafo es muy famoso porque se han predicado muchos sermones acerca de él, tocante a lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Te va a costar romper? A lo mejor no he venido a traer paz, sino que espada en las relaciones más cercanas. ¿Te va a tocar romper con quién? Pues con todos los que se opongan a que tú sigas el camino. El peregrino estuvo dispuesto a romper con su esposa y con sus hijos, a ser llamado loco por ellos, ¿no? Sí, está enfermo, está fuera de razón, está fuera de sí, está loco. Y estuvo dispuesto a ello y emprendió el viaje solo. Entonces, se parece a esto de, no, toma tu decisión y ya no hay ningún problema, ¿verdad? No tienes que romper con nadie, nada más toma tu decisión. No, esos son métodos humanos. Y lo que empieza con el hombre acaba con el hombre. Ese es el problema, ¿no? Lucas 9, por favor. Ahí mismo, Lucas 9. Aquí hay tres casos. Lucas 9, 57. Cuando hablemos del arrepentimiento, nos vamos a profundizar un poquito más en este pasaje. Pero 9:57 dice ahí: aconteció que yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y antes de decir, gloria a Dios, aquí hay un alma ganada para Cristo, ¿no? O sea, ya está dispuesto a seguirme. En lugar de decir, está bien, sígueme, acéptame como tu salvador personal, ¿qué fue lo que recibió aquí? Dice, Jesús le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. O sea, tú estás pensando que me vas a seguir, pero ya te pusiste a pensar en las consecuencias de seguirme. No vas a tener casa, vas a tener que estar dispuesto a abandonar y a dejar todo. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Cómo recibiría esa palabra ese hombre? O sea, diciendo primero, no, yo te voy a seguir a donde quiera que tú fueres, estoy listo, ¿no? El precipitado, ¿no? Un discípulo precipitado para seguir. Y antes de ir, es como si te diera con la puerta en la cara, ¿no? ¡Ah! Espérate, ¿estás dispuesto a perder todo? Sí, mano. A ver, decir, ¿qué le está diciendo? Piensa bien lo que vas a hacer. Piensa bien lo que vas a hacer, porque si empiezas a seguir el camino y luego, pues, no, pues es que, pastor, ya no voy a venir porque ya no me gusta, es que no me saludan todos los hermanos y se me quedan viendo feo. Tienes que estar, las zorras no tienen su lugar, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás dispuesto a eso? ¿A ser menospreciado, a morir, a sufrir, a padecer, a dividirte de tu familia? ¿Estás dispuesto? Sí, hermano. Y te sigue diciendo, vean en el versículo 58, 59, otro le dijo, sígueme. Y él le dijo, dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y la respuesta muy famosa, no, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaba prohibido que fuéramos a los funerales de nuestra abuelita y de nuestro papá y de... No. Está diciendo qué cosa. Que debes de fijarte cuál es la prioridad que tiene el reino de Dios. Y eso es lo primero que debes de poner. Si en un momento dado se necesita, ¿sí?, que no asistas a un funeral, deja el funeral. Debes estar dispuesto a eso. Tus prioridades deben ser primero, ¿qué cosa? El reino. ¿Sí? Primero el reino, lo demás después. Entonces, ¿por qué Cristo no usó los métodos modernos? Yo creo que Cristo no fue a la escuela a estudiar mercadotecnia, ¿verdad? O sea, no estudió las técnicas modernas de la mercadotecnia. Y fíjense bien, algo que vamos a concluir más adelante. No estaba preocupado por los resultados de la predicación. ¿Sí me explico? Él estaba confiando en quién, en Dios, y eso es lo que debemos hacer nosotros. No estamos buscando resultados, debemos predicar. ¿Los resultados de quién son? Son de Él. Sí, pero queremos producir resultados nosotros, ¿verdad? En el versículo 61 dice, dijo a otro, ¿no? Te seguiré. No, ahí es, dijo otro. Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Bueno, ya lo saben ustedes, ¿no? Esto nos parece indicar, ¿no? En el pasaje paralelo está ilustrado por el que dice, ninguno que toma el arado y vuelve su vista atrás es digno del reino de los cielos, ¿verdad? O sea, implica como una persona que está, titubeando, ¿sí me explico? O sea, que toma y como que quiere regresar. ¿Sí? Entonces, no, ese es el último caso, ¿no? No se puede vivir una vida doble, no se puede servir a dos señores. Si os sirves a Dios, o te sirves a ti mismo, ¿no? Lucas 9:23, ahí mismo todos en el Evangelio de Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. O sea, mientras los evangelistas modernos dicen que es fácil, que ya todo está hecho, Cristo antepone la autonegación, ¿sí? Y enseguida dice, sigan bien en el 24, 9:24, dice, es una advertencia. Advertencias para que no se malinterprete. Los que evangelistas de la religión moderna, ¿no?, de la religión de tome tu decisión y sígame, dicen todo es fácil, nada más basta que tú decidas. Y Cristo dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Porque, advierte, cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá. Es una advertencia. ¿Quieres salvar? No te quiero seguir porque es peligroso. No quieres salvar tu vida, entonces vas a perder la vida del cielo. 25. Porque ¿qué aprovecha el hombre si granjea todo el mundo y se pierde él a sí mismo? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Quieres venir después de mí? Primero, niégate. Niégate a ti mismo. ¿O qué? ¿Vas a preferir la riqueza? Seguirme significa perder la riqueza. ¿Estás dispuesto? ¡Ay! 26. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este tal el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria. O sea, ¿me quieres seguir o te va a dar vergüenza confesarme delante de tus amigos, delante de tus amigas, en la escuela, en el trabajo? Todos los que estamos aquí sabemos, de alguna u otra manera, que en algún momento dado de nuestra vida nos ha tomado la vergüenza y que cuando debimos haber hablado callamos. Y discúlpenme lo que voy a decir, no, pero todo el que no lo reconoce está mintiendo. Sí. Lo sabemos, ¿no? A veces que nos quedamos callados porque no es que si hablo aquí a lo mejor pierdo mi trabajo. A lo mejor me etiquetan. A lo mejor si hablo en la escuela la van a tomar mal contra mis hijos. O a lo mejor, ¿qué van a decir? Entonces, seguimos, somos cristianos, pero nos callamos un poquito, ¿verdad? O sea, nos la llevamos más tranquila. No. ¿Qué dice? No. ¿No estás dispuesto a perder todas las cosas? ¿No estás dispuesto a sacrificar todo por mí? Bueno, entonces, es obvio. ¿Se parece lo que acabamos de ver a los llamamientos al altar que dicen? Es fácil, la salvación es muy sencilla. Pasa al frente, repite la oración conmigo. Asunto terminado. Tomaste la decisión más importante de tu vida. Ya eres salvo. En segundo lugar, no solamente no es bíblica, sino que confunde y cambia un acto físico. O sea, confunde un acto físico con un acto espiritual. Cuando Cristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿hacia dónde llamaba? Dijo, venid al altar. Nos llama a venir a dónde. O sea, venir al frente o pasar al frente. No dice, venir a mí. Porque Cristo es nuestro Redentor. Tenemos que ser unidos a Él para tener vida. Todos los beneficios que compró Cristo en la cruz tienen que ser otorgados al creyente a través de la unión con Él. Pues venid a mí. Él es precisamente la fuente de todos los beneficios, de toda la redención. Ahí comienza, como sabemos, la salvación. Entonces, todas las personas que hablan de los llamamientos al altar están confundiendo el llamado de Cristo hacia Él. Bueno, toman, yo he leído muchos de sus libros y dicen, toman un sermón de Spurgeon, ¿no? Cuando dice, mirad a mí, sé santo todos los términos de la tierra, y dicen, ya ven, Spurgeon también nos trae los llamamientos al altar, porque aquí dice que mirad a mí y es igual que nosotros. Pero ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva es que Spurgeon hablaba de venir a Cristo, ¿sí me explicó? Y he sacado de su contexto totalmente la declaración para decir que Spurgeon usaba el llamamiento al altar, decir, pásenle al frente. En el tiempo de Spurgeon había una controversia muy fuerte porque existía lo que se llamaba el cuarto de los convictos. O sea, era como una oficinita y ahí en esa oficinita llevaban a los que daban evidencias de haber sido afectados por la predicación de la palabra y los llevaban. Y era sumamente criticado eso, como un método no bíblico, porque estaban tratando de indagar si la persona había sido afectada, si cómo se había sentido. O sea, estaban diciendo, no, eso no es lo bíblico, hay que dejar que Dios obre en la persona. Nosotros no tenemos que apresurar nada, está en las manos de Dios. Y era muy criticado el llamar a las personas, no para tomar una decisión ni nada, sino simplemente para orientar, ¿sí? Y era el cuarto de los convictos, ¿verdad? Ahora, los modernos métodos sustituyen la realidad de buscar y encontrar al Señor por el hecho de pasar al frente y repetir la oración, ¿no? Es decir, en lugar de decir, fuiste convicto de pecado por la predicación de la ley, por el Evangelio, lo que escuchaste, fuiste convicto de pecado, entonces ve y busca a Cristo. Oye, pero busca al Señor para que seas salvo. Y en lugar de mandar a la persona a buscar al Señor para que sea salvo, no, pásale al frente y ya lo encontraste, ¿verdad? Repite lo que yo te voy a decir y así lo encuentras. Entonces están sustituyendo el movimiento físico por algo que ocurre en la esfera espiritual. ¿Sí se entiende la idea? Es un error, ¿no? ¿Sí? Evitan la necesidad de arrepentirse y creer y la cambian por un acto físico. No le dicen a la persona, necesitas arrepentirte y creer, sino pase al frente. Todos los que quieran ser salvos, pasen al frente. Todos los que quieran ser salvos, levanten la mano. Entonces, ¿dónde quedó el arrepentimiento y la fe? El arrepentimiento y la fe, que implican un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de voluntad, son reducidos a algo que la persona puede hacer ahorita, de inmediato.
¿Quieres ser salvo? Pásale. O sea, ¿no es quieres ser salvo? Sí. ¿Cuál debería ser la continuación de la respuesta? Bueno, entonces, debes arrepentirte y creer, debes calcular el costo, lo que cuesta seguir a Cristo. En lugar de eso, ¿quieres ser salvo? Sí. Ah, pásale al frente. Y ya así te eliminas, o sea, te saltas, vamos a suponerlo así, ¿no? Que no es así, pero lo vamos a... Vamos a suponer que tus predicaciones sean el llamamiento. En lugar de decir, debes buscar, ¿no? Que Dios te dé la vida, que Dios te dé el don del arrepentimiento y la fe para que te conviertas y así puedas ser justificado. En lugar de decir eso, dices, no, ¿quieres ser salvo? Sí, gloria a Dios, recibe a Cristo. ¿Sí me explico? Regeneración, fe, arrepentimiento, se saltan así de un plumazo y se van directo a la justificación. Repite la oración y después de repetir la oración te declaran salvo y parte de la familia divina y gloria a Dios, ya tienes que ofrendar. Eso es lo que les interesa, ¿no? Ya tienes que ofrendar y nada más, ¿no? Entonces, las personas que son conducidas a confiar en que cumplieron con el rito, sin importar, realmente, ese es el gran peligro, ¿no? Las personas son conducidas supuestamente, de estar siendo llamadas a la justificación. Les cambiaron su concepto de Dios. Les cambiaron su concepto de pecado. Les cambiaron su concepto de sí mismo. La persona llegó con sus propios conceptos desde el llamamiento hasta la justificación y así seguirá hasta el infierno, porque no va a llegar al cielo. Eso es lo que decimos nosotros, ¿verdad? No va a llegar al cielo. No ha cambiado. La persona sigue pensando, aquí no hay arrepentimiento ni fe, no hay cambio de mente, no hay cambio de pensamientos, no hay cambio de nada. La persona simplemente es algo basada en un rito. Y aunque esté equivocada tocante a los conceptos del pecado, la gracia, etcétera, eso no importa. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están cambiando y confundiendo un acto espiritual, que es el llamamiento divino, con un acto físico, ¿no? ¿Sí me explico? Y lo están intercambiando. Es decir, voy a decirlo de esta manera, ¿va? Vamos a suponer que a través de la predicación, que es así, Dios obra y toca el corazón de una persona y le transforma en ese instante. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La persona, si fue realmente llamada por Dios, la consecuencia es que se va a creer y se va a arrepentir, se va a convertir, ¿verdad? Pero en lugar de esperar X tiempo a que eso sea el resultado manifiesto de la persona, ¿qué es lo que se hace? Pásale al frente y aquí mismo te declaramos algo ahorita, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, confunden un acto o una situación espiritual con un acto físico, ¿no? En tercer lugar, Romanos 6, el Nuevo Testamento nos enseña a que no debemos pasar por alto la mente, el entendimiento. De hecho, cuando Cristo cuestionaba y predicaba, siempre hablaba de la personalidad humana en los mismos términos en que nosotros hablamos, ¿verdad? De hecho, nosotros lo hablamos así porque Él así lo hablaba. Dijo, amaréis al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Esa es la personalidad humana. Y Pablo dice en Romanos 6:17, gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados, habéis obedecido de corazón los afectos, obedecido es la voluntad, ¿no? Corazón, los afectos, aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Doctrina, ¿no? En cuanto a la mente de la persona. Entonces, no podemos pasar por alto la mente. ¿Sí? El Nuevo Testamento nos enseña a no pasar por alto la mente de la persona. Y lo que hacen este método de pasar al altar es precisamente lo contrario. ¿Sí? Siempre la Biblia comienza con la verdad predicada y afectando a la mente. ¿Sí? Pero eso es muy diferente entre esos grupos que hablan del llamamiento al altar y de la toma de decisión para Cristo, porque ellos promueven el emocionalismo. promueven el hecho de, hay que un canto casi casi celestial, ¿no? Personas aquí que cantan muy bonito por nota y así. Suelten así como los escenarios, ¿no? Suelten así como humo, como neblina, así para que se vea así impresionante y ponen una media luz, toda media luz, así. Piano por acá, claro. Entonces dice, ven a Cristo, pecador, y te empiezan a cantar, y emocionan a la persona, y ¿qué es lo que va a hacer la persona? Es como cuando estás, si ustedes han ido a un estadio de fútbol, a un estadio de básquetbol, a la congregación de un grupo de gente numerosa, hay una emoción que es contagiosa, ¿sí? Ustedes lo pueden ver ahí cuando dicen la ola y se paran y hacen su ola y están bien prendidos, bien metidos en el asunto, ¿verdad? Sí. Y lo mismo pueden hacer en el sentido según ellos, ¿no? Lo espiritual, pero no es espiritual, debemos decir en lo emocional, no en lo espiritual, en lo emocional. ¿Qué es lo que pasa con el emocionalismo? Hay mucha diferencia entre el emocionalismo y los afectos verdaderos. Los afectos verdaderos son sacudidos por la palabra de Dios, ¿no? La mente es un golpe, es un choque fuerte, la verdad del Evangelio. Sí, es un choque en cuanto a tus afectos porque te hace ver lo mezquino, lo egoísta, lo villano que eres, ¿verdad? Y te hace ver todo en cuanto a tu voluntad esclavizada al pecado. Es un choque fuerte. Y en el emocionalismo no, vamos a decirlo así, ese choque provocado por el Evangelio en cuanto a la mente, las emociones y la voluntad, produce un quebrantamiento en la persona, y eso, y la persona llega a la conclusión de que está en la ruina moral, de que está en la ruina espiritual, de que es un villano delante de la presencia de Dios y que no sobrevivirá jamás ante la justicia de un Dios santo. Entonces la persona se constriñe y se hace completamente, se arruga, vamos a decirlo así, ¿verdad? Lo apabulla la palabra y lo hunde completamente. Lo lleva a la convicción, a la conciencia de la condenación, la acusación del pecado, etcétera. Eso es una cosa. Pero el emocionalismo, nada más te pone una música bonita y te pone un niño llorando ahí, ay, y entonces tú también te salen las lágrimas y toda la cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. El emocionalismo puede ser fabricado por los hombres. Uno no lo puede creer hasta simplemente que se ponga a ver ahí una taranovela. Entonces se ve, ¡ay, que me dejaste! Y la persona ahí, es un actor. Pero es un actor que, o sea, hay una gracia en todo ese asunto, ¿no? Vamos a decirlo así, en el hecho de que hay personas, hay actores que pueden, son tan reales, lloran y se posesionan del papel y uno ve ahí sus películas y uno dice, híjole, qué actorazo es esta persona, ¿no? Porque hace las cosas, hasta parece la realidad. Y crean, hay muchas personas que viven así en base a películas, ¿no? Ven las películas y piensan que esto es la realidad, ¿no? Y ahí se identifican con esa, ese otro rollo que está mal. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? El emocionalismo, la persona lo produce. La convicción de pecado, ¿quién la produce? Es el Espíritu de Dios. Entonces hay una diferencia. ¿Sí? Luces, sonido, humo, las películas son exactamente como estamos diciendo, ¿no? Una buena ilustración de cómo los hombres pueden fabricar las emociones. El emocionalismo, en segundo lugar, no produce templanza, sino produce histeria y la pérdida del dominio propio. Eso lo tenemos, ¿no? El emocionalismo, ¿qué produce? La risa santa, el vómito santo, ¿sí? El rugido del animal. O sea, ahí se ponen a rugir como bestias, ¿no? Yo no sé ni cómo le harán, ¿verdad? Yo me imagino que gritan y cosas así. Los que me han platicado, Dios me ha librado de tener que asistir a un lugar de estos, ¿verdad? Entonces, pero los que sí han asistido y que me han dicho, luego lo platicamos y dice, sí, está el rugido santo y se ponen a rugir así como leones y a pujar y a vomitar. O sea, el emocionalismo elimina la mente, no se ponen a actuar como animales, ¿sí? El emocionalismo, en tercer lugar, tiende a producir el mismo efecto que las drogas. O sea, ¿qué es lo que hace? Cuando la persona se emborracha, dice ahí en Proverbios, ¿no? Y se sube al mancilero y se anda cayendo y se pega y no sabe, no le duele, dice, me pegué y no me dolió. Y luego dice, lo volveré a hacer. Y es lo que hace el emocionalismo, ¿no? Ahí están los discípulos de los grupos pentecosteses, están esperando que llegue el domingo porque ya no saben qué hacer en la semana viviendo normalmente. Tienen que llegar a donde gritan y brincan y cargan la pila otra vez y se van otra semanita, ¿verdad? Y luego vuelven y cada domingo tienen que estar cargando la pila de la emoción. Tienen que ir a ver a cuántos resucitan, a cuántos levantan, cuántos curan, cuántas malas de oro. Nunca he visto una, pero dicen que sacan las malas de oro. ¿Sí me explico? O sea, el emocionalismo les produce eso, ¿no? Es como apaga la mente. Es lo que hacen las personas que usan las drogas. Las personas que usan las drogas así lo hacen. O sea, termina, el alcohol es lo mismo. O sea, la persona quiere volver, quiere otra vez seguir con la droga, con el alcohol. El emocionalismo pues se convierte en una adicción. Y así vemos que en estos grupos, sí, donde todos nosotros conocemos personas que alguna vez nos hemos cruzado hablando en cuanto a los evangélicos, dicen, no, yo me cambié de iglesia porque es que ahí se acabó el avivamiento, yo me fui a la iglesia del hermano Panchito porque ahí sí está, ¿no? Y, ya dejé esta iglesia porque también ahí estuvo mal, ya me fui a la otra iglesia de Doña Quinta. O sea, no les importa nada de doctrina, nada, andan brincando de un lado a otro donde está el avivamiento, dicen ahí, donde está el poder de Dios. ¿Qué es lo que andan buscando? Experiencias, emociones, ¿sí? Yo creo que deben de poner en sus carros algo así como ponen los adrenadictos, ¿sí? Así también. Cristianadictos, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Andan buscando experiencias, emociones. Son adictos a las emociones. No son adictos a la verdad, a la palabra, a la doctrina, son adictos a las emociones. Entonces, son ciertamente las emociones, ¿sí? Los afectos son tocados. El Espíritu Santo obra y produce contrición, tristeza, lloro. Produce todas esas cosas, emociones. Ha habido casos, ¿no?, documentados. Acostumbraban mucho los creyentes antiguos tener su diario. Y en el diario de un predicador, que se fue a predicar a los... Murió de tuberculosis, murió de... ¿Perdón? David, creo que sí, David Livingston. No, David Brainerd. Gracias, hermano, me acordaste del nombre, David Brainerd. Era él, dice que fue a predicar entre esos hombres, entre los indios allá en los Estados Unidos. Y muchos años estuvo predicando y dice que no pasó nada, y de repente Dios trajo un despertamiento muy fuerte y decía que las personas escuchaban la palabra de Dios y decía que se derrumbaban ahí mismo y estaban ahí llorando y llorando y llorando y no cesaban de decir, las únicas palabras que salían de sus labios es decir, Señor, ten misericordia de mí. Por 2 horas ahí llorando, derrumbados en el piso, y lo único que podían decir es, Señor, ten misericordia de mí. O sea, les avasallaba el Espíritu Santo con la convicción de pecado y movía sus afectos hasta tal grado que las personas estaban derramando lágrimas, inclinados, no querían levantar su rostro. Lo único que decían era eso. Entonces, muchas personas se confunden eso, ¿no? Cuando la palabra de Dios golpea de tal manera a la persona, que produce esa contrición y esa convicción, y lo confunden con el emocionalismo, ¿no? Quieren producir esas emociones, pero por medios artificiales, no por medio de la predicación de la palabra, ¿no? ¿Sí? Traen ahí a... Ustedes conocen, si ustedes han escuchado la música, han escuchado los cantantes, imagínense ustedes, yo tengo una parienta que se fue de, no de Bratera, se fue, su esposo es gringolandia, entonces se fue para allá
para los... Y aborrecía la música mexicana aquí en México. Y estando ya en Estados Unidos, ya después de varios años le mandó a decir a su mamá, mamá, dice, mándame unos cassettes de Cuco Sánchez. O sea, ay, lo dice que le pegara, o sea, que le moviera sus sentimientos. Imagínate estar lejos de tu país, ¿no? Lejos de tu familia, de los tuyos, y con pura gente que está diferente de ti, que además ni te quieren ni nada, y estás allí en medio de ellos. Y de repente así, con toda la emoción de lo mexicano, con el grito de ¡Viva México! No, pues te pones a llorar allí. O escuchas una canción de Entiérrenme allá mismo, donde están los matorrales y los magueyes y no sé qué tanto. No, la persona, no es cierto que se... O sea, son emociones fortísimas, pero esas son emociones producidas artificialmente. No son las mismas emociones producidas por el Espíritu Santo, por la convicción de pecado, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Se han hecho hoy los evangelistas modernos, sí, que usan el método de la creencia fácil y el método de los llamamientos al altar, se han hecho expertos en manipular las emociones de las personas. Ahí tienen ustedes los programas en televisión, esos de las señoras esas que andan ahí conduciendo y que de repente juntan a uno que hacía 20 años que no se veía con su mamá, que está ya como media muerta, y los juntan y ¡ay! Todo el mundo llora ahí. O sea, manipulan emociones, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que han aprendido a hacer muchos evangelistas, precisamente con los métodos de evangelismo, sus métodos falsos. Ahora, en cuarto lugar, ¿por qué no debemos usar los llamamientos al altar? El método de llamamientos al altar tiende a producir convicción superficial de pecado. ¿Por qué no debemos usar los métodos de llamamientos al altar? Porque producen convicción superficial de pecado. ¿Por qué decimos que producen una convicción superficial? Debido a que no se predica la ley de Dios. Los hombres no llegan a tener conciencia de su pecaminosidad y de su depravación, simplemente se emocionan, ¿verdad? Para poder darnos cuenta de esto es, preguntamos, ¿no? ¿Crees tú que un solo pecado es suficiente para ir al infierno? Uno solo. ¿Creemos que el infierno es el lugar justo para castigar a los pecadores? Queda sobreentendido, ¿no? Que si Dios castiga a alguien eternamente es que lo merece, ¿no? Quiere decir que sus culpas son infinitas y si lo castiga eternamente es porque merece tal castigo. ¿Estás tú de acuerdo con que tus pecados merecen eso? Y aunque no hubieras hecho más que un solo pecado, una sola vez, tu destino sería el infierno. O sea, ustedes creen que una persona de esas que son víctimas del emocionalismo y de pasar al frente y de la creencia fácil va a decir lo mismo que podríamos decir nosotros. No, no va a decir lo mismo. Ahorita vamos a hacer unas comparaciones. La convicción del pecado es superficial, ¿por qué? Porque deja a la persona, en cuanto a los llamamientos al altar y todo eso, dejan a las personas con su propia semántica del pecado y de Dios. No lo cambian, o sea, la persona piensa, ¿qué es el arrepentirse? No, pues arrepentirse es decir, ya no lo vuelvo a hacer. O sea, cuando yo le decía a mi papá, ya no lo vuelvo a hacer, ya me dejaba de pegar. Entonces, eso es el arrepentimiento, ¿verdad? ¿Ese es el arrepentimiento? No, el arrepentimiento es una palabra, en principio son palabras técnicas, entre comillas, usadas en la Biblia para hablar de ciertas etapas, de ciertas cosas que obra Dios en nosotros, ¿no? Sí, el arrepentimiento, la fe, el pecado. Entonces, la convicción es superficial porque la persona sigue pensando de Dios como ella se lo imagina, del arrepentimiento y de la fe y del pecado como ella se lo imagina. Vamos a hacer una comparación, ¿no?, de lo que el hombre piensa y de lo que Dios dice en su palabra sobre algunos asuntos para darnos cuenta, ¿no?, de lo escandaloso. Aquí me acuerdo mucho de una vez platicando con el hermano Humberto, me decía, le pregunté yo, ¿qué estás predicando, hermano? Estoy predicando en Romanos 1. ¿Qué estás predicando? Dignos de muerte, dice. Dignos de muerte. Dice, ¿qué es eso? Dignos de muerte. O sea, todos los pecados y todos los que hacen esto, dignos de muerte. ¿Tú consideras que la persona que es adúltera es digna de muerte? ¿Tú consideras que el celoso es digno de muerte?
¿Tú consideras que el codicioso es digno de muerte? Oye, no, te acerques, espérate tantito. ¿Digno de muerte nada más por haber codiciado? ¡Digno de muerte! ¿Nada más por haberle echado una mirada a lo que no es mío? ¡Digno de muerte! No. El Dios de esos cuates es bien exagerado, o sea, bien... ¿Verdad que es muy diferente el pensamiento humano al pensamiento divino? ¿Qué piensas del homosexualismo? Bueno, yo pienso que las lesbianas pues tienen su derecho, ¿no? O sea, ¡dignos de muerte! Oye, no seas exagerado. O sea, una cosa es la tolerancia en cuanto a que ellos son reos de muerte, ¿verdad? Y viven en ese pecado, están esclavizados, no los vamos a matar por eso. Vivimos entre trigo y cizaña, no es lo que hay en el mundo. Una cosa es la tolerancia, pero otra cosa es estar de acuerdo con ellos, ¿verdad? ¿Sí? No sería necesario salir de este mundo si no quisiéramos ni oler el pecado, ¿verdad? Pero tenemos que tener tolerancia. Pero, ¿qué piensan los hombres del domingo? No, todos los domingos de toda tu vida deben ser dedicados a Dios. Ah, no, ¿cómo que eso? Si viene mi mamá y mi suegra y mi pariente y mi padrino. Me deterioran si no me quedo el domingo. ¿No es cierto? ¿Qué piensan? Entonces tú no faltas los domingos al culto. No, los domingos son del Señor. Oye, pero no, ni uno solo. No, ni uno solo. Es mejor estar en la casa del Señor que en otro. Oye, no, ¿cómo crees, hombre? Es muy diferente, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los transgresores del día de reposo? ¿Qué hacían con los transgresores del día de reposo en el Antiguo Testamento? ¡Los mataban! ¡Dignos de muerte! ¡Por faltar de domingo al culto! ¡Dignos de muerte! ¡No, están exagerando! Bueno, los métodos superficiales de evangelismo producen una convicción superficial. Solamente están convencidos de lo que estamos diciendo. ¿Quiénes? Los que han sido convencidos por el Espíritu Santo de Dios. Ellos, nadie más. Pudiéramos seguir hablando de otros temas, pero ya es suficiente. El evangelio superficial predica el pecado solamente como la causa de los males presentes y futuros, pero no lo presenta como el que tiene poder, control y dominio sobre el hombre. Si yo te digo, no tomes porque te hace mal ahorita y mañana y en el futuro te vas a hacer adicto y vas a acabar como ese del escuadrón de la muerte que anda ahí en el jardín. No, sí, no debemos de tomar por eso, o sea, sí es malo. Una convicción superficial de pecado. ¿No es cierto? Es una convicción superficial. ¿Te estás fijando en qué nada más? En las consecuencias temporales del pecado. Pero ya te fijaste que ese tomar ofende al Dios Santo, ¿sí? Que otorgó su ley para ser guardada, y que toda ofensa es una ofensa en contra de Él, y cada uno de tus actos pecaminosos es oposición en contra de ese Dios Santo, y estarás de acuerdo con que eso indica que tú estás esclavizado al pecado. Un solo pecado lo indica muchas veces. No, ya estás exagerando, son muy exagerados. ¿Ven? El evangelio fácil produce convicciones superficiales. El evangelio fácil deja a los hombres con su concepto de pecado, con su concepto de Dios, con el hecho de que pueden hacer lo que se les antoje. ¿Sí? No lo presentan como una ofensa contra Dios y como los esclavos. La gente común, sin la convicción del Espíritu Santo, no cree que sea un esclavo del pecado y que necesita liberación. Tú le puedes decir a las personas, tú eres un esclavo. Vamos a preguntarle a esos que están ahí si son esclavos del pecado, si no son creyentes, ¿no? ¿Son esclavos del pecado? ¿Qué van a decir? Esclavo del pecado, me ofende. O sea, se van a sentir ofendidos, ¿no es cierto? Van a decir que no. Piensan que ellos se pueden liberar a la hora que quieran por su decisión, ¿verdad? Una predicación superficial siempre deja a las personas con la idea de que depende de ellas. Si ustedes escuchan una predicación y les deja con la idea de que depende de ustedes la salvación, ¿sí? Que es algo que ustedes pueden lograr, entonces estamos en la olla, ¿verdad? ¿Cómo hemos predicado? Los que predicamos, ¿cómo predicamos? Con esa perspectiva. En quinto lugar, Juan 1:12, hoy hemos leído mucho ese texto. En quinto lugar, no debemos usar los llamamientos al altar, porque dejan implícito una manipulación espiritual, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando hablamos del sacerdote católico, siempre el combate en la reforma fue contra el sacerdotalismo. Esa es la idea de que donde hay un sacerdote hay salvación y el sacerdote administra la salvación, ¿sí? Y muchas veces se maneja en el mundo evangélico la idea de que el ministro